y vamos a hablar de el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que es este sábado 26 de junio, y en este marco el Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Área de aquí del Bolsón participa y acompaña esta campaña internacional con la premisa Acompañe, no castigue. Para saber de qué se trata, cuál es la importancia de este día, de esta lucha más bien, estamos en diálogo con Juan Ignacio Gutiérrez, él es médico del Área de Salud Mental Comunitaria del Hospital de El Bolsón. Buen día, Juan Ignacio, bienvenido al aire de la radio. Walter Yornela, te saludamos, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a vos por tu tiempo y en principio comentanos qué es lo que se busca visibilizar o sobre qué se busca reflexionar con este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Bueno, Ornella, ese es el título un poco que le pone la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. La historia un poco de las políticas de drogas a nivel internacional tiene que ver con esto que vos mencionabas recién, la lucha contra las drogas, ¿no? La guerra, la llamada guerra contra las drogas. Y un poco esta semana, que va desde el 21 al 26 de junio, todos los años, hace varios años, y en Argentina se hace hace 7 u 8 años, trata de cambiar justamente este mensaje, ¿no? El mensaje de guerra contra las drogas, una guerra que está dirigida a una sustancia o a varias sustancias inanimadas. Entonces, es un poco lo que se trata de cambiar la perspectiva de una guerra y una lucha que ha tenido más perjuicios para la salud pública y los derechos humanos que beneficios. Ya la propia ONU ha podido evidenciar esto con datos, y es por eso que esta semana tratamos de resignificar esta fecha planteada desde el 87 a través del lema Acompañe, no castigue. Acompañe, no castigue, support, don't punish a nivel internacional, apoye, no castigue en España y varios otros países, ciudades que adhieren a esta campaña, tiene que ver un poco con eso, con cambiar la perspectiva de las políticas de drogas, salir de la perspectiva de la guerra contra las drogas que tantos perjuicios nos ha traído y pasar a perspectivas que estén basadas en la salud pública, en los derechos humanos, en las perspectivas de género. Es por eso que es tan importante esta semana reflexionar sobre qué necesitamos como comunidad para acompañar a aquellas personas que usan drogas. Se ha demonizado mucho el término de las drogas y parece que cualquier persona que utilice las drogas o use las drogas tiene problemas. Y eso creemos que no es así y que en todo caso si genera problemas hay que acompañar y brindar distinto tipo de herramientas, pero justamente no castigar, no criminalizar a los usuarios de sustancias psicoactivas, ¿verdad?
Uh-huh. Juan, está también en línea Walter Auxello, a quien sumamos a la conversación.
Buen día, Walter.
Hola, buen día, ¿cómo va?
Bien, muchas gracias.
Pensaba en esto que vos decías, bueno, que yo lo podría traducir en la gramática, ¿no? La guerra contra tal cosa, vos decías cuestiones inanimadas, y lo relacionaba también con este uso del lenguaje cuando también se habla del COVID, ¿no? Guerra contra el COVID. Me parece que tenemos bastante instalado la cuestión esta casi de beligerancia y no de acompañamiento, si querés tolerancia, entendimiento, comprensión en cuanto a algunos temas. Y lo que creamos en definitiva son como lugares estancos donde se estigmatiza a un sector que por la razón que fuese puede recurrir a las drogas para, no sé, sentirse un poco mejor o lo que le dan ustedes desde el hospital. ¿Tiene que ver con eso también?
Se cortó la última frase, Walter, pero coincido completamente con tu lectura y con lo que decís, ¿no? Esta idea de bélica de responder de forma contra cuestiones inanimadas. En todo caso, más que una guerra, necesitamos reflexión. El uso de drogas es histórico en la humanidad, no es algo nuevo. Y esta guerra contra las drogas, en realidad, se termina convirtiendo en guerra contra los usuarios y fundamentalmente los usuarios y las usuarias de drogas ilegales. Porque las drogas que están reguladas y que están legalizadas también son consumidas y justamente son bienes de cambio, ¿no? De intercambio. Hay una cuestión económica, hay una cuestión del mercado que tiene que ver con esto de cómo tomamos las drogas y por qué hay drogas que las ponemos, digamos, en la farmacopea o las ponemos en incluso en nuestros boticarios, en nuestras casas, y otras drogas que tienen un velo demonizado, ¿no? Como si hubiese que exterminarlas. Está claro que es imposible hacer desaparecer las drogas de la cultura, las drogas de la historia de la humanidad, y es eso lo que ya es evidente y se está poniendo sobre la mesa hace ya bastante tiempo, el fracaso de esta guerra, de esta llamada guerra contra las drogas. Que tanta plata lleva hacia a los gobiernos, que tantos problemas a nivel de instituciones carcelarias tenemos, que tanto vulneran los derechos, sobre todo de los más vulnerables, de aquellas personas que tienen pocos medios, que son de grupos diversos o de grupos de género, que también hay otra línea ahí de trabajo y de reflexión que tiene que ver con la inclusión de aquellas personas. Bueno, antes estábamos hablando de la cultura mapuche, ¿no? Hay muchas, escuché un poquito la nota anterior, hay muchas culturas, el colectivo LGBT, las mujeres, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta en la vulneración de derechos y sobre todo en la vulneración de derechos de aquellos usuarios de sustancias psicoactivas. Así que es para reflexionar. Hace tiempo que también sea el positivismo y las ideas en materia de políticas de drogas han censurado y han intentado sacar la psicoactividad y aquellas drogas que generan psicoactividad del campo, incluso del campo de la investigación y del campo de la práctica clínica. Entonces hay mucho para reflexionar y para hablar sobre el tema, pero lo que sí tenemos claro, y esto me animo a decirlo representando al equipo de salud mental del Hospital de Bolsón e incluso a las líneas de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia, que creemos que hay que gestionar riesgos y reducir daños vinculados al uso de drogas y no castigar y encerrar como se venía planteando.
Ajá. Hay una trayectoria, diría yo, a nivel mundial larga, teniendo en cuenta también los obstáculos que han debido superarse. Me refiero a la cuestión de la salud mental. Hubo una fuerte discusión, todavía no agotada en algunas jurisdicciones, que tiene que ver, por ejemplo, con la desmanicomialización. De crear reductos donde ocultar, la sociedad oculta aquello que de alguna manera rechaza, pero no solo que rechaza, sino que también interpela. Y voy con esto que vos decías del espacio de reflexión. Y a mí me parece interesante que desde hace ya algunos años se está hablando de consumo problemático, porque me parece que le da otra mirada al tema del consumo de las llamadas sustancias ilícitas, que algunas no son tan ilícitas, por otra parte.
Totalmente, totalmente, Walter. Así es, los consumos, bueno, hay que, y vuelvo un poco, capaz que soy reiterativo, pero las drogas pasaron a ser en algún momento de la humanidad bienes de uso, el concepto de farmacón, ¿no? Y ya Paracelso lo decía, que una droga puede ser un veneno o una medicina según la dosis, ¿sí? Y yo me animaría a decir también según el contexto sociocultural, el contexto económico e incluso el contexto vital de aquellas personas que usamos drogas, ¿sí? Porque hay una cuestión de esto de droga, como el velo, vuelvo al velo demonizado, y realmente todas las personas usamos drogas, ¿sí? Ya sean legales, ilegales, prescritas por un profesional o autoadministradas. Entonces, hay que tener en cuenta que no todos los usos de drogas son problemáticos. Llamamos consumo porque pasó de ser un bien de uso a un bien de intercambio, si claro. No me equivoco, se llama, ¿no? Uh-huh. Intercambiamos intercambiamos droga por dinero, como tantos otros bienes en la sociedad moderna, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud clasificamos a los usos de las drogas o los consumos de las drogas como uso o consumo responsable de una droga, el abuso o el uso problemático y la dependencia. Cuando llegamos al momento de la dependencia o un consumo problemático, es ahí donde es realmente necesario permitir y generar los medios para que las personas puedan acceder a los mecanismos sanitarios, ¿sí? Pero a los mecanismos sanitarios, porque esto de la guerra contra las drogas ha homologado a los usuarios de drogas como criminales. Y en un segundo momento, sino como criminales, como enfermos mentales o como, preferimos decirlo desde Salud Mental Comunitaria y Adicciones de la provincia de Río Negro, padecimientos en la esfera de salud mental. Entonces, está también muy recorrido en la provincia. En la provincia, desde el año 91, tenemos una ley, la ley 2440, bien digo. Ese es el nombre histórico de la 2440. Cambió el nombre en el 2018, sufrió una modificación y se adecuó a la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657. Y esto de los marcos normativos tiene sentido y tiene que ver porque son los que guían un poco nuestra práctica. Y desde el año 91, Río Negro fue una provincia pionera en decir que el encierro genera más prejuicios que beneficios. Encerra a las personas genera patologías, ¿sí? Las patologías del encierro, del desarraigo, del no estar con la familia, de no estar en la red social, de no estar en la comunidad. Entonces pensamos que la alternativa está en sí poner a disposición todas las herramientas técnicas, incluso humanas que tenemos, pero trabajar con la comunidad. Es por eso que la perspectiva de gestión de riesgos y reducción de daños tiene como principal actores a los usuarios de drogas, no tiene como principal actor a la droga en sí misma, porque es como usted decía antes, Walter, lo podemos analogar a la situación del COVID, ¿sí? No es contra el COVID, en todo caso tenemos que buscar los mecanismos, y ya lo sabemos que los mecanismos de prevención del contagio del virus, ¿sí? No esta situación bélica. Tenemos que buscar alternativas más sofisticadas y más complejas que la simple dicotomía de blanco y negro, bueno o malo. Me parece que en este aspecto las drogas no son ni buenas ni malas, son drogas y existen en la humanidad y no las podemos esconder bajo la alfombra. Y en este sentido, aprovecho, Walter, para decirte, la campaña que va del 21 al 26 de junio, Acompañe No Castigue, que a nivel nacional la lidera Intercambios, una asociación civil que trabaja también con esta perspectiva. Este año, cada día de la semana se han compartido mensajes o pancartas que tienen que ver con esta semana de reflexión. Y la de hoy tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Dice, sin despenalización no hay salud mental, que es el lema o el hashtag de la campaña. Y la consigna de hoy es, para que la legislación y las respuestas sociales privilegien los derechos humanos y la salud pública con políticas basadas en evidencia. Discúlpame, esa no es la de hoy, pero vale igual.
Sí.
Es uno de los mensajes. El que te quería leer es que, para terminar con los dispositivos mal llamados terapéuticos, y a estos llamamos los dispositivos monovalentes, ¿sí? Los dispositivos que trabajan solamente con las problemáticas de consumo o con las problemáticas en la esfera de salud mental, o aquello que le llaman cuadros duales, que es otro tema para discutir. Entonces dice, para terminar con los dispositivos mal llamados terapéuticos que vulneran los derechos de las personas que usan drogas. Acá al lado, y estoy leyendo en estos días justamente un libro que se llama La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación. Es de Pablo Galfré y la editorial es Sudestada. Y habla de una comunidad llamada terapéutica, San Camilo, que es una comunidad que ampliamente ha vulnerado los derechos de los internos y de las personas con problemas de consumo, tratando de segregándolos y pensando que si existen dispositivos asilares que nuclean a todas las personas que tienen estos problemas de consumo, vamos a llegar a algún tipo de buen puerto. Y la realidad es que esto lo tenemos que poner sobre la mesa en las casas, en las familias, en las escuelas, en todos los medios sociales, para trabajar este tema de las drogas y no segregándolo a instituciones totales, ¿verdad?
Sí. Bueno, mencionamos en varios tramos a la COVID. Que bueno, en principio uno puede decir, es una cagada la peste, y sí, es una cagada. Pero también abrió alguna cuestión, me parece a mí, si uno se atreve a pasar algunos umbrales para generar un espacio de reflexión. Porque como vos decías, a veces se habla mucho de las consecuencias y no las causas. Y a partir de ahí uno, si empieza a pensar en causas que producen problemas, digamos, o conflictos, se va directamente a la prevención. Entonces uno debiera pensar en el tema de la salud mental, del consumo de drogas, con el tema de la COVID, que hay cuestiones que deben ser abordadas comunitariamente. Y lo digo esto en relación a estas comunidades terapéuticas que más que dar una posibilidad de salida, terminan violando o recortando los derechos humanos. Yo no sé si este menjunje que yo te estoy tirando tiene alguna pata o alguna reflexión de tu parte.
Sí, 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 reflexiones, y creo que como decís, me parece que son momentos tan límite o momentos que tan de crisis que nos llevan a nuevas reflexiones y a pensar nuevas alternativas. Es un gran desafío el tema del COVID, del SARS-CoV-2 y los consumos de sustancias psicoactivas, ¿no? Porque primero que tenemos que ver qué ha sucedido y ver los datos de qué ha sucedido con las medidas de aislamiento, ¿no? Eso posiblemente impacte en el uso y el consumo de drogas psicoactivas. Por otro lado, hay cuestiones sociales que hay veces que el consumo de drogas se hace de forma social, y qué más que el alcohol, la droga más consumida en nuestra República Argentina, que hay mucho consumo social de alcohol. Entonces, tenemos que ver qué pasó con las categorías y las distinciones de los consumos, ¿sí? Qué pasó con la menor posibilidad de encuentro entre las personas y de encuentro en torno también o acompañado también de los consumos de sustancias psicoactivas. Con lo que decía Walter me llevó a pensar directamente en el inicio de las políticas de reducción de riesgos y daños. El inicio de las políticas de reducción de riesgos y daños tuvo que ver con pandemia y epidemia, que fue el HIV-SIDA. Uh-huh. En donde el gran problema, fundamentalmente en Europa, era el contagio del HIV en materia de contagio a través del uso de drogas, por compartir jeringas y contagiarse HIV por el uso de jeringas, ¿sí? Entonces, la perspectiva y el cambio de mirada y de política tuvo que ver justamente con brindar los medios para que aquellas personas que usan drogas lo usen de la manera más segura posible. Obviamente que se dan elementos y materiales para intentar reducir esos consumos cuando son problemáticos. Pero también hay que brindar todos los medios necesarios para que esos consumos no tengan agregado otros problemas, además del consumo. Por ejemplo, una infección por HIV. O por ejemplo, una judicialización, o una criminalización, o un arresto, y todo lo que trae aparejado, además del consumo de sustancias, la criminalización de los usuarios. Entonces, el cambio de perspectiva, allá por los 60, 70, que tenía que ver con justamente brindar elementos para consumir drogas de la manera más segura posible, tuvo que ver con repartir jeringas, repartir elementos para higienizarse. Se fueron formando aquellos dispositivos que a mí no me gusta, por ahí no me sale ahora el término, pero se le llama en Europa, en España, narcosalas, después fue cambiando, pero en definitiva son lugares para consumir droga de forma segura. Entonces, o para usar una droga de forma segura. Entonces vuelvo a lo mismo, a empezar a reflexionar y asimilar y hacernos cargo de que las drogas existen en nuestras comunidades, existen en nuestras casas y están en nuestra mesita de luz. Porque nos alarma o, 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 o muchas veces nos llevan a alarmarnos el consumo de de cannabis, por ejemplo en jóvenes, en adultos o lo que sea, y no nos alarma la cantidad de benzodiazepinas que se consumen prescriptas o no prescriptas por un profesional en nuestra Argentina, ¿no? Entonces me parece que esto no tiene que ver solamente con drogas legales o ilegales, sino con empezar a hablar de las drogas en general. Y es por eso que este año justamente se está pidiendo sin despenalización no hay salud mental. ¿Y a qué viene esto? A todas las consecuencias negativas que existen por no tener reguladas aquellas drogas ilegales. Los mercados existen, son mercados informales y van a seguir existiendo. Cuando se regulan, se generan garantías y se genera un medio y un andamiaje más seguro para consumir drogas. Por eso pensamos que sin despenalización no hay salud mental, que la despenalización es también una medida de gestión de riesgos y reducción de daños. Y en esto... Perdón, Walter.
Sí. Dale.
No, y en esto, Walter, un año tan particular, en donde hay muchos avances en materia legislativa con respecto al cannabis, que de paso aprovecho a decir que la Sedronar en sus documentos ha referenciado que el cannabis es la droga más consumida en el país, luego del alcohol y del tabaco. Habría que ver qué está pasando con los medicamentos sedantes, con o sin prescripción, pero este año viene, y hace ya desde 2017, se vienen dando avances en materia del cannabis. Los avances son en materia de cannabis medicinal. Uh-huh. Lo que se espera es que pronto pueda haber avances en materia de la sustancia en general, como sucedió, por ejemplo, en Uruguay, que Uruguay reguló el mercado completo del cannabis, para todos sus usos del cannabis. Y eso realmente, desde mi punto de vista, tuve la posibilidad de estar en Uruguay, en la Junta Nacional de Drogas, en el Observatorio Uruguayo de Drogas, en distintos dispositivos que tiene Uruguay, realmente fue una medida de salud pública. Fue una medida que terminó con algunas, no sé si terminó, capaz es un poco ambicioso decirlo, pero sí que mejoró algunos indicadores en materia del uso de drogas y fundamentalmente del cannabis. ¿Qué decían y qué dicen los uruguayos? Que esta medida de regular el mercado completo del cannabis, por ejemplo, lo que colabora es en disminuir el llamado efecto góndola, le dijeron ellos, ¿sí? Que es esto de ir a comprar droga al dealer, ir a comprar cannabis al dealer, por lo general flores, o aceite, ¿sí? Uh-huh. Y llevarse otros bienes de uso y otros bienes de consumo, ¿sí? Por ejemplo, aquel que va a comprar cannabis también le ofrecen, es como cuando uno llega a un supermercado y está en la última góndola, que aparecen los chocolatines, aparecen los Tic Tac, aparecen estas cositas y se lo lleva de paso cañazo, ¿no es cierto? Entonces, hay que lograr tener primero la despenalización de algunas sustancias, sobre todo las sustancias más consumidas, que no se puede esconder abajo de la alfombra que la sociedad la consume, ¿sí? Las usa. Y por otro, regular y legalizar. Tenemos un gran avance en materia de cannabis medicinal y aprovecho para decir que soy parte, por ejemplo, de una ONG que se llama Ciencia Sativa. Este año fundamos el Comité Médico Científico, que tiene que ver con profundizar la investigación, los datos y el acompañamiento a aquellas personas que usan cannabis con fines medicinales, ¿sí? Sí. Ahora es con fines medicinales, porque hasta hace muy poco se criminalizaba también a aquellos que usaban el cannabis en pos de mejorar su salud, ¿sí? Entonces es bastante complejo el entramado, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que es necesario legislar, regular y que los mercados tengan los mecanismos para ser justamente regulados y podamos saber qué es lo que se consume, cómo que se consume, con qué medio se consume e incluso hacer encuestas fidedignas, porque ahora las encuestas son muy difíciles de hacer, porque cuando las drogas son ilegales, ¿quién se anima a responder yo consumo drogas ilegales si justamente va a ser señalado como un criminal a través de el estigma de la guerra contra las drogas?
Sí, bueno, de mi parte, Juan, dos o tres cositas. Primero, con respecto al cannabis, me parece, y algunos tratamientos que se hacen o improntas en relación al consumo, no solo de cannabis, sino de otras drogas, hay suficiente evidencia, ya sea en alguna parte de Latinoamérica y a nivel mundial, de cómo debiera tratarse el tema para evitar toda esta cuestión que, bueno, buena tajada le sacan a aquellos que están en el mercado negro, por ponerle algún nombre. La otra cuestión que te voy a pedir, porque acá me están diciendo que nombres de vuelta al libro de Editorial Sudestada, que habla sobre estas comunidades terapéuticas, que casualmente tiene que ver con la consigna de hoy. Y la tercera cuestión es que, si te parece, en alguna otra oportunidad hablamos sobre el laburo que estás haciendo en esta ONG, o lo que está haciendo la ONG con respecto al cannabis medicinal. Esas tres cuestiones.
Perfecto, Walter. Con respecto a la ONG, cuando quieras hacemos una... les cuento, les bajo material. Hay mucho trabajo y se viene trabajando desde hace ya 3 años, si no me equivoco, desde la ONG. El libro se llama La Comunidad, Viaje... La Comunidad es el título del libro. Es de Galpré y abajo tiene un epígrafe que dice Viaje al abismo de una granja de rehabilitación. Ajá. Y la otra cuestión, discúlpame, Walter.
No, lo que decía es que me parece que, por ejemplo, en el cannabis y toda la cuestión de la franja esa medicinal, hay ya mucha evidencia, que no es de hace 3 años. Digamos, tiene décadas y décadas. Y que, bueno, abordar esa cuestión también tiene que ver con esta mirada que vos decías en cuanto a ver cuáles son los intereses que se juegan, sobre todo en el mercado negro, y de ahí la necesidad de regular un montón de cuestiones.
Totalmente, Walter. Bueno, sigo un poquito con Uruguay porque tuve la experiencia y por ahí coincido con regular el mercado total del cannabis, pero ellos empezaron a llamar, después de la regulación, que existe el mercado negro, el mercado gris y el mercado formal. El mercado gris es esto que sucede coloquialmente. ¿Quién no tiene un pariente, un amigo o él mismo, él misma, un gotero, ahora empezaron a correr en estos últimos años y cada vez más, con una tintura o un aceitito de cannabis en la mesita de luz? ¿Sí? Eso, el excedente del autocultivo en Uruguay, empezaron a llamarle el mercado gris. Es decir, que no es un mercado, un gran mercado, el que tiene el monopolio de los aceites que dan vuelta, por ejemplo, en la comunidad. Son pequeños productores que, en el mejor de los casos, llevan todos los recaudos y las medidas necesarias para lograr productos seguros, pero justamente no llegan a ser productos porque no están regulados, ¿sí? Entonces, se empieza a abrir esto de la idea del mercado gris como aquello que esas cuestiones de producción casera, que pasa con otras drogas, pasa en nuestra localidad, en el Bolsón, por ejemplo. Es histórico el consumo de cerveza artesanal. Entonces también hay un mercado gris muchas veces de cerveza artesanal, que es aquella cerveza que es hecha de forma casera y no tiene todas las habilitaciones para estar en el mercado formal. Entonces eso es un poco la idea de esto, y por eso es necesaria la regulación. Y con lo que vos decías, Walter, sí, totalmente, hay evidencia y clara evidencia de los beneficios que puede traer el cannabis en determinadas situaciones de salud. Y es por eso que hace no tanto, a pesar de que la evidencia, hay evidencia de todos lados, falta mucho estudio también porque el cannabis estuvo prohibido hasta hace muy poquito a nivel internacional. La GIFE, o en la Convención Única de Estupefacientes de la ONU del 61, se puso al cannabis en la misma lista que la heroína, que la cocaína. Se pensó al cannabis como una sustancia de alto poder adictivo, de alto impacto negativo sobre la salud pública, sin posibles beneficios terapéuticos. Y recién hace muy poco, la propia Convención Única de Estupefacientes o la propia ONU ha cambiado al cannabis de la lista 4 y la ha localizado solamente en la lista 1, que es una que quiere decir que el cannabis puede tener propiedades terapéuticas. Entonces, hay cuestiones que hay mucho para discutir. La verdad que la Convención Única de Estupefacientes del año 71 no estuvo basada en la evidencia, no estuvo basada en método científico ni en evidencia científica, y eso está claro varios años después, donde nos damos cuenta que no se ha podido avanzar en investigaciones, en ensayos clínicos y demás con esta sustancia que tiene tanta potencialidad a nivel industrial, a nivel médico, como el cannabis. Entonces me parece que tenemos que reformular e ir desmitificando un montón de cuestiones. Para seguir un poquito con el marco normativo y no olvidarme, porque es un eje de la campaña, también es que se pide la modificación urgente de la ley número 23737, que es la famosa ley de estupefacientes. Esta ley está basada justamente en esta Convención Única de Estupefacientes del año 61. Entonces, todo lo que dice a nivel internacional la CIFE se replica a nivel nuestro, a nivel de Argentina, a través de esta ley de el 1989. Entonces, sí. Incluso hay un gran punto para debatir y preguntarnos qué está pasando con la convivencia de la ley de estupefacientes 27737 y la ley 26.650 y la ley de salud mental, ¿sí? La ley nacional de salud mental, porque la ley de salud mental justamente contempla a los usuarios de drogas como usuarios con plenos derechos, capaces de tomar sus decisiones y con la posibilidad de acceso a la salud pública, y la ley de estupefacientes los clasifica como criminales. Es por eso que es tan importante el fallo de Arriola, el fallo Basterrica, la Constitución Nacional, en donde defiende a los usuarios de drogas que el uso de las drogas no debe criminalizarse, siempre que se haga en la intimidad, se haga respetando a los otros y demás cuestiones. Me parece que da mucho para debatir en materia de cannabis. Actualmente tenemos la ley 27350 del 2017. Este año, fines del año pasado, perdón, se re-reglamentó. Este año salió una resolución del Ministerio de Salud planteando el Reprocan y cuál va a ser y cuál es la forma de indicar cannabis con fines terapéuticos. Así que hay mucho para desandar y debatir, y sobre todo tomar políticas que respeten la salud pública, los derechos humanos y las perspectivas de género. Uh-huh.
Juan Ignacio, antes de despedirte, y la verdad es que quedaron muchísimas cuestiones pendientes, pero bueno, ahí ya medio que al aire coordinaron una próxima entrevista, así que vamos a dejarlo para ese momento. Pero te hago llegar una pregunta de un oyente que llamó aquí a la radio, y es para vos esta pregunta. Te pregunta si alguna vez consumiste cannabis.
Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta un poco comprometedora, pero es comprometedora justamente por el estigma que le tenemos al cannabis. Y sí, le respondo a esa persona que sí, que he usado cannabis, que el cannabis me ha ayudado a dormir en momentos que no podía dormir. El cannabis me ha ayudado a reflexionar o a estar en estados distintos a los estados ordinarios. Huxley dice en las puertas de la percepción, ahora me acuerdo si dice, pero marca en las puertas de la percepción estos estados extraordinarios de conciencia, ¿sí? El cannabis es una planta muy compleja, como todas las plantas, ¿no es cierto? Pero los que estamos estudiando este tema nos damos cuenta que la complejidad que tiene el cannabis nos lleva a lugares desde la práctica médica muy novedosos, los que fuimos educados y formados en los últimos tiempos, y a veces con perspectivas positivistas. Hay veces que tenemos que nos trae a prueba esto del cannabis, ¿no? Porque el cannabis tiene un montón de moléculas, las más conocidas son el CBD y el THC, pero tiene un montón de moléculas, tiene terpenos, tiene flavonoides. Entonces nos cambia la perspectiva, ¿sí? No es una sola molécula como cuando uno prescribe cualquier analgésico, por ejemplo un ibuprofeno. Estamos hablando de muchas moléculas. Entonces estamos haciendo terapia con una planta, y la fitoterapia es algo que los médicos formados en las universidades por lo general no lo estudiamos en la universidad. Entonces tenemos que profundizar mucho esto. Se ha intentado desde la farmaindustria, desde los mercados farmacéuticos, aislar moléculas de la planta del cannabis. Eso no fue bien, dio muchos efectos adversos, poca posibilidad de efectos terapéuticos. Es por eso que se empezó a hablar del efecto entourage o el efecto séquito, cómo todas estas moléculas y toda esta complejidad de la planta interacciona con nuestro propio sistema endocannabinoide. Existen endocannabinoides, ¿sí? Eso que tiene la planta como cannabinoides, CBD, THC, lo tenemos adentro de nuestro cuerpo, no lo mismo, sino moléculas análogas como la anandamida, el 2-AG, y tenemos receptores de esas moléculas. Entonces, lo que se empieza a hablar, y un poco desde la perspectiva médica, es de una desregulación de ese sistema endocannabinoide y cuándo es necesario hacer una terapia con fitocannabinoides. Espero haber respondido la pregunta. Esto es para seguir charlándolo, y me parece que coincido con ustedes que se puede hablar muchísimo más, y también invitar a otros actores y actoras que vienen estudiando esto hace mucho tiempo.
Bueno, Juan Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad también, que de alguna forma invita a reflexionar y a deconstruirnos un poquito, y por supuesto por el trabajo que realizan a diario desde el área de salud mental en el Hospital del Bolsón, y sobre el que tal vez en otra oportunidad tengamos la chance de profundizar. Hasta luego y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar, me gustaría comentarles algo muy cortito. Existe un documento de la campaña Acompañe, no castigue, este año con el lema Sin despenalización no hay salud mental, y este documento es para que firmemos instituciones, organizaciones, agrupaciones, para presentar en la legislatura. Así que si alguna referente de alguna institución, de alguna agrupación, ONG, quiere leer el documento y pensar si adhiere o no, invitamos a escribir a prensa@intercambios.org.ar.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.